Lucía Figar, consejera de Educación de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿No hay negociación posible? ¿No hay ahora mismo ninguna fórmula, no hay ninguna forma de llegar a un acuerdo con los profesores para que el curso escolar arranque sin sobresaltos?
Bueno, he de decir que en la última reunión en la que convocamos a los sindicatos, que fue a finales de julio, porque luego ellos se fueron de vacaciones, los sindicatos, salvo uno, que fue el sindicato AMPE, que actuó con sentido de la responsabilidad, nos dieron plantón y no acudieron a la reunión. Y mañana he convocado una nueva reunión a la una de la tarde, donde, no sé, en fin, yo espero que actúen con mayor responsabilidad.
¿Está en riesgo el inicio de ese curso escolar el próximo día 14?
A mi juicio, afrontamos un curso escolar con todas las garantías para que se desarrolle con normalidad, para que mejore la calidad de la enseñanza en Madrid. Tenemos más colegios bilingües que nunca, más institutos bilingües que nunca. Hemos puesto en marcha el bachillerato de excelencia. Hemos construido 27 centros educativos nuevos con una inversión de 140 millones de euros. Hemos mantenido la inversión en becas, tanto en las becas de comedor como en las becas de libro, como en los llamados cheques guardería, con más de 100 millones de euros de financiación, con lo cual hay muchas luces. Por desgracia también hay alguna sombra, como es este conflicto abierto con los sindicatos, que bueno, yo les he trasladado ya de repetidas veces la postura de la Comunidad de Madrid. Creo que exigimos un esfuerzo razonable a nuestros profesores en tiempos de crisis. Lo hacemos precisamente porque estamos en una crisis con 5 millones de parados, con un 45% de paro juvenil, con cada vez más hogares que no llegan a fin de mes, y nos parece razonable cuando la normativa del Ministerio establece que los docentes han de impartir entre 18 y 21 horas lectivas a la semana. Nosotros le hemos pedido elevar lo que estaban dando, que es 18 el curso pasado, a 20 horas lectivas a partir de este curso 2011-2012. Nos parece un esfuerzo razonable, insisto, que hay que verlo en un contexto de crisis donde todos lo estamos pasando mal.
Lucía Figar, le agradezco que haya venido a la Ventana de Madrid en esta nueva etapa. Tenemos muchas preguntas, algunas de padres, de profesores también muy preocupados, que nos han llegado a través del correo electrónico, también alguna por teléfono. Si quieren nos ponemos con todo ello enseguida, pero primero nos toca arrancar, así que allá vamos.
La Ventana de Madrid con Javier Cajal.
Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a La Ventana de Madrid. Bueno, no seré yo el que ocupe más protagonismo del necesario, y menos hoy que tenemos visita aquí en el estudio. Tampoco tenemos intención de exceder los límites de egocentrismo permitidos, así que en este primer día de esta nueva etapa voy a resumir muy brevemente las intenciones. Aquí ni se veta ni se alienta. Este es un espacio plural y nos gustaría que todos los que vengan o los que nos escuchan desde cualquier lugar de la Comunidad de Madrid se sientan a gusto y nunca excluidos. Un sitio en el que cada uno, con respeto, defienda siempre sus problemas, sus ideas, sus posturas, sin sentirse atacado ni coartado. Ruido ya tenemos por ahí suficiente y la verdad es que somos poco amigos de broncas y de polémicas estériles, así que esta será la hoja de ruta y les pido, os pido, que si en algún momento nos desviamos, nos lo digáis. Nos lo digáis abiertamente. Para ello, queremos que participéis en el programa a través no solo del correo o de la web, también a través del teléfono. Nos gustaría escucharos cada día al término de nuestra tertulia con los temas que os preocupan de aquí, de Madrid. Si alguien se anima, hoy, por ejemplo, el número no cambia, es 902 11 60 60. Y poco más. Esta es La Ventana de Madrid, así que dejamos de mirar hacia adentro y echemos un vistazo a todo lo que está pasando ahí fuera, que no es poco. Noticias importantes que se han producido durante la tarde, las dos primeras relacionadas con dos decisiones judiciales. Felipe Serrano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. Sí, comenzamos con novedades judiciales. Primero, en torno al llamado caso del Balcón de Rosales, una sentencia del TSJM confirma la condena de 15 años de prisión para Antonio Sánchez Serrano, alias Pitoño, como responsable de la muerte del joven Álvaro Usía. El alto tribunal madrileño acuerda, en cambio, absolver a los otros dos acusados al no haber base suficiente para imputarles como cómplices. La segunda noticia de tribunales tiene que ver con el caso Hurtado, la causa contra el ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, acusado de cohecho y delito fiscal. El delito fiscal correspondía al IRPF del año 2003 y, como prescribió en 2009, el juez Pedreira destaca que en este tipo de casos las dudas deben resolverse siempre a favor del reo. El magistrado también ha acordado archivar la causa contra el concejal popular Ricardo Galeote al entender que los indicios contra él no han alcanzado la solidez y contundencia incriminatoria necesarias. Y todo esto en un arranque del curso político en el que Esperanza Aguirre ha vuelto a acaparar buena parte del foco informativo. Cuestiones educativas al margen, la presidenta madrileña ha vuelto a cargar contra el ministro del Interior, Antonio Camacho, y contra su antecesor, Alfredo Pérez Rubalcaba, por la tibieza, dice, mostrada con los indignados. La presidenta sostiene que va a pedir una policía autonómica si el gobierno consiente que el 15M convierta la Puerta del Sol en una plaza de la Bastilla.
El gobierno de la Comunidad de Madrid se plantea que si el actual gobierno está decidido a permitir que unos señores privaticen un espacio público como es la Puerta del Sol, se apropien de un espacio público porque quieren transformar la Puerta del Sol en la Bastilla, le puedo asegurar que nosotros vamos a pedir policía autonómica. Ya está bien.
El ministro Antonio Camacho le ha pedido a Esperanza Aguirre que garantice los servicios básicos y que se deje de policías autonómicas.
Creo que en un momento de crisis donde muchas de las comunidades gobernadas por el Partido Popular están poniendo de manifiesto lo complicado que les supone el mantenimiento de servicios públicos como la sanidad, como la educación, el plantearse crear una policía autonómica en este momento realmente creo que no es de recibo.
Y terminamos recordando que el vicealcalde de Madrid evoluciona favorablemente del accidente de moto sufrido este lunes, de tal forma que podría ser trasladado a planta mañana mismo. Manuel Cobo ya no está intubado, su pronóstico ha pasado de grave a reservado, y aunque no recuerda nada del accidente, ha comenzado a hablar y ha preguntado, Javier, si hubo más implicados en el siniestro.
Gracias, Felipe Serrano. Vamos con el tráfico. Muchos andan echando el cierre a este quizás su primer día de trabajo tras las vacaciones, así que vamos a acercarnos hasta la DGT para saber cómo se circula en las carreteras madrileñas. ¿Algún problema, Alicia Gutiérrez, tráfico? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay que circular con mucho cuidado si van a acceder a Madrid, si van a entrar a la capital por la A6, la carretera de A Coruña, porque hay un accidente en torno al kilómetro 13. Ese accidente está provocando retenciones de entrada a Madrid desde Las Ozas. Está cortado un carril en la zona del plantío, en esa carretera de A Coruña, insistimos, de entrada a Madrid. Hay también dificultades en la salida por la A5 en Alcorcón y en Móstoles, tramos de 2 kilómetros, y en la M40 en Coslada, en sentido sur, hay otro tramo de 2 kilómetros. Vemos tráfico muy intenso a esta hora en la carretera de Burgos, en Alcobendas, en ambos sentidos, y en la carretera de Toledo, en Getafe, también en ambos sentidos.
Son las 7 de la tarde y 13 minutos. En un par de minutos seguimos conversando con Lucía Figar, la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, invitada esta tarde en nuestra primera ventana.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
En el sur de Madrid, 94.4 FM. Ser Madrid Sur.
La vuelta al cole nunca fue tan divertida. Llega el Chulicole. ¿Dónde? En Centro Comercial Loranca. Porque este año te traemos al niño más travieso de la televisión, Bart Simpson. Ven y podrás compartir clase con Bart y sacarte una foto con tu personaje favorito. Del 4 al 10 de septiembre. Solo en Centro Comercial Loranca.
Descansar bien no tiene precio. Tiene mini precio.
En Canapés tenemos una oferta en microfibras. Es una tela antimanchas, también en dos colores, en bengué y en beige, a 159 euros.
Establecimiento Sánchez, en Parla, calle Pinto 66, y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6 y medio.
Fundamental, y es un armario más en casa.
Este verano, la terraza de los fogones de Parla te ofrece menús para compartir desde 15 euros persona, con zona de ocio gratuita para niños.
Restaurante Asador Los Fogones de Parla, avenida Cerro del Rubal 55, entrada a Parla Este, junto a la parada del tranvía, polígono industrial Ciudad de Parla.
La mejor terracita de este verano. Ven a disfrutarla.
A la hora de viajar, ven a Viajes Inercia. Ahora puedes reservar tu viaje a través de internet en viajesinercia.es.
¿Cómo?
Viajes Inercia, en Pinto, calle Pajar 8. Infórmate en viajesinercia.es o llama al 91-692-6151. Este verano tienes una cita con la magia de Peter Pan.
Séptimo certamen literario de Ser Madrid Sur. Ser Peter Pan, un siglo en nunca jamás.
Porque escribir en Cadena Ser es una aventura que tiene premio.
Consulta las bases en www.sermadridsur.com y participa.
En el sur de Madrid, 94.4 FM. Ser Madrid Sur.
Desde Cibeles escuchamos La Ventana de Madrid.
Desde la Puerta de Toledo, siempre que puedo, escucho La Ventana de Madrid.
Desde Lavapiés escucho La Ventana de Madrid.
Cadena SER, todo lo que pasa en Madrid.
Y por aquí seguimos con Lucía Figar. Comentábamos antes lo de la indignación y la preocupación que existe entre el profesorado y entre los padres de los chavales. Seguro que no es del todo representativo, pero aprovechando la asamblea de ayer de profesores aquí en Madrid, les pedimos precisamente a los docentes que se dirigieran a usted, que le dejaran algún mensaje, sabiendo que hoy venía esta entrevista en La Ventana de Madrid. Bueno, esto es lo que nos han contado.
¿Qué mensaje le mandarías a Lucía Figar?
Tiene que parar estos recortes, que entendemos la situación de crisis, pero que no es de aquí de donde se toca. Que digan la verdad, y es que están recortando. O sea, eso de que no recortan en educación es mentira. Están recortando cada año más, cada año peor, y no están pensando en nada en la educación de los alumnos.
Que por favor sea responsable y que no abandone y destruya la enseñanza pública como están haciendo estas instrucciones de principio de curso.
Lo social, lo primero, y luego otro tipo de temas.
Pues que nos escuche. Simplemente es, nosotros hacemos una labor educativa, social, de trabajo con las familias, con el profesorado y también con el alumnado, que sin él creo que se ve mermada tanto la calidad y las necesidades de sus alumnos.
Pues que se pase por los institutos, si es que no tienen ni idea del trabajo que se hace cada día. Que vea un poco el día a día, el trabajo, lo que se hace, porque no viene a pie de calle y ve lo que se hace.
Hay muchas cuestiones, consejera, que se van comentando entre las voces de los profesores, que insisto, grabamos en un marco determinado en esa asamblea celebrada ayer en Madrid, pero por ir lo más inmediato, ¿está en juego la calidad de la enseñanza en Madrid ahora mismo?
Bajo ningún concepto. Esta medida que hemos adoptado no va a afectar a la calidad de la enseñanza. Piense usted que en todos los países de la OCDE, en 34 países, los profesores trabajan más horas que en Madrid. La ratio de alumnos por profesor es muchísimo más alta que la de Madrid. La de Madrid es 9,7 alumnos por profesor. En Europa están rozando entre el 14 y el 19. Y sin embargo, esos países consiguen mejores resultados académicos que nosotros. Por lo tanto, no hay relación directa entre el fracaso escolar. Como consejera, y al hilo de algunas de las preguntas que han hecho los docentes o afirmaciones, ¿no? Tengo que decir, más me gustaría a mí en estos tiempos que no tener que ahorrar. Más me gustaría a mí estar en una situación en la que yo tuviera cada año más presupuesto y pudiera gastar y gastar más cada año. Pero no es la situación que vive ninguna administración pública en España, ni la Comunidad de Madrid, ni ningún gobierno de ninguna comunidad autónoma, ni ningún ayuntamiento, ni por supuesto tampoco el gobierno nacional, el Estado. Está ocurriendo todo lo contrario. Tenemos que hacer las administraciones el mismo esfuerzo que están haciendo las familias y las empresas, que es ajustar el cinturón, ahorrar y gastar menos. Y esa es la situación que tiene la consejería. Por lo tanto, decir, ojalá pudiera ser otra la situación, pero no es lo que tenemos encima los responsables políticos ahora encima de la mesa. Y por tanto, ¿nosotros qué hemos hecho? Bueno, pues precisamente, hablaba una docente, ¿no?, de partidas sociales, precisamente para no tocar las becas de comedor, que se las damos cada año a 108.000 familias, para no tocar los cheques libro, los llamados cheques libro, que son las ayudas para comprar libros de texto que damos cada año a más de 300.000 familias, para no tocar las rutas de transporte subvencionadas a cualquier niño que tenga una discapacidad. Somos la única comunidad autónoma que paga el transporte a todos los niños con discapacidad, vayan a un centro público, concertado o privado. Se les paga el transporte, muchas veces en un transporte especializado, taxis adaptados que van a su casa a recoger únicamente a un alumno. Bueno, eso lo pagamos. Para no tocar la financiación a centros educativos, nosotros no hemos bajado la financiación que damos ni a colegios, ni a institutos, ni a centros de formación profesional. Para eso hemos revisado nuestra política de personal. Lo llevamos haciendo en los últimos años, igual que hemos bajado gasto superfluo, igual que hemos llevado planes de control de absentismo. Ahora hemos visto, en fin, pues que había una posibilidad de una medida razonable, que es dentro del propio horario lectivo, porque no se está tocando la jornada laboral de los docentes. Los docentes tienen que estar en los institutos al menos 25 horas de obligada permanencia en el instituto, dando de esas 25 horas entre 18 y 21 lectiva, de tiza, como se dice en el sector, ¿no? Subiendo de 18 a 20 horas lectivas, pues conseguimos un ahorro de 80 millones para la Comunidad de Madrid, y eso nos va a permitir precisamente no tocar ninguna de las partidas, si quieres, sociales, o de las partidas que más directamente afectan a las familias.
Escuche conmigo, Esperanza Aguirre, lo que ha dicho hoy, usted estaba allí precisamente tras el Consejo de Gobierno de este jueves, unas declaraciones que se han, bueno, venido repitiendo en la misma línea por parte también de la Consejería de Educación en estos últimos días. Vamos a escuchar a Esperanza Aguirre.
Confío en los profesores y espero que no se produzca esta huelga, porque sabemos que les estamos pidiendo un esfuerzo especial, es verdad, pero 20 horas son en general menos que las que trabajan el resto de los madrileños.
A ver, estas declaraciones, hablando de las 20 horas, incluso alguna vez se ha deslizado esa idea de que los profesores tienen 2 meses de vacaciones, en parte no es tocar la imagen del profesor. Yo he tenido la sensación en ocasiones, escuchando algunas declaraciones que se han efectuado por parte de usted, en el caso de hoy de la presidenta Aguirre, de que estamos hablando de que los profesores parece que no quieren trabajar.
Bueno, yo creo que quien más está perjudicando en estos momentos la imagen de los profesores son los mensajes que están lanzando las propias cúpulas sindicales, ¿no? Es decir, quien más va a verse perjudicado por los propios profesores si finalmente hay una huelga el día 14 de septiembre son ellos mismos. Es decir, muchas veces ellos reclaman, y con razón, yo creo, mayor reconocimiento, respeto social, apoyo a su labor, que es importantísima. Nosotros ahí hemos hecho muchas cosas. Quiero recordar la ley de autoridad del profesor, que era una demanda de más del 85% del profesorado. Pero desde luego, yo creo que de verdad nadie va a entender que haya unos docentes que son funcionarios con el puesto de trabajo garantizado de por vida, que están a salvo de cualquier crisis, de esta que tenemos encima y de cualquiera, no queramos que sea así, pero de cualquiera que pueda venir en el futuro, tienen el puesto en propiedad garantizado de por vida.
En todo caso, su trabajo no es fácil. Algunos de los que hemos escuchado, por ejemplo, pero han relatado situaciones complicadas en las aulas. Los alumnos no lo ponen fácil tampoco, y ahora mismo ser profesor, no digo que sea una actividad de riesgo, pero obviamente lleva un trabajo añadido más allá de las horas lectivas, más allá de tener que preparar las clases.
Estoy totalmente de acuerdo, pero el comerciante que ve cómo está a punto de cerrar el negocio, el que conduce vagones de metro, o el minero, en fin, todos podemos decir eso, porque en estos momentos, en fin, muchas personas están teniendo que hacer más, en muchos casos por menos, y muchas familias y muchos jóvenes sobre todo no tienen ni siquiera la oportunidad de trabajar. Pero sinceramente creo que muy pocas personas van a entender que funcionarios con el puesto de trabajo garantizado de por vida, a salvo de cualquier crisis, vengan y se nieguen a cumplir un horario que les manda la ley, la normativa estatal. Ni siquiera es una normativa de la Comunidad de Madrid, es una normativa estatal que establece que han de impartir cada semana entre 18 y 21 horas. Nosotros no les hemos puesto ni siquiera ese máximo de 21, lo hemos puesto en 20, como están haciendo otras comunidades autónomas, y esperamos que los profesores pues actúen con solidaridad y con sentido del deber.
Me la han acusado en el tren de voces que hemos escuchado de no conocer la situación desde el terreno. Seguro que me va a decir que conoce la situación de cada instituto al milímetro, bueno, de cada colegio de la Comunidad de Madrid.
De cada instituto al milímetro, no.
Bueno, está
cada
claro.
Instituto al milímetro es mucho decir, pero conozco perfectamente la situación de los institutos de la región. Eso se lo digo. Y aparte tengo amigos y familiares que ejercen la docencia, o sea que, en fin, llevo ya 4 años de consejera, este es el 5º año que comienzo como consejera de educación, y desde luego le puedo decir que conozco muy bien la situación, y les doy la razón y se la doy a usted también. Sé que muchas veces dar 3 horas lectivas a una clase con adolescentes en pleno desarrollo de su personalidad, en plena efervescencia, es complicado y es un trabajo complejo, pero bueno, también los profesores que tenemos en la pública están ahí por vocación, han ganado una posición, son excelentes profesionales. Insisto, yo creo que la Comunidad de Madrid, al igual que están haciendo otras comunidades autónomas, sea Galicia, Cataluña, Andalucía, Castilla-La Mancha, está pidiendo un esfuerzo razonable en tiempos de crisis.
Usted ha dicho que los sindicatos están manipulando las cifras, incluso están manipulando a los propios profesores. Digamos que hay muchas cifras que están en duda ahora mismo, que los sindicatos ofrecen unas, que la consejería está ofreciendo otras. El punto polémico, por ejemplo, de los interinos. ¿Podemos conocer ya la cifra exacta oficial de interinos que no van a seguir, la cifra oficial de los que no van a seguir el próximo curso?
Yo la voy a ofrecer. La cifra exacta la conoceremos una vez comience el curso escolar, que se cerrarán completamente las plantillas de los institutos. Están prácticamente cerradas, pero no del todo, entre otras cosas porque tampoco está cerrada la matrícula. Piense que ahora son, por ejemplo, los exámenes de septiembre, y habrá algunos que se repitan curso, esperemos que pocos, habrá otros que pasen. Bueno, y ese ajuste fino o final de matrícula pues se produce con posterioridad al día 14. En cualquier caso, yo cuando tenga la cifra exacta me he comprometido a ofrecerla.
Otra cifra.
Pero sé, de todas maneras, sé, lo que sí puedo decir con toda seguridad es que es absolutamente falsa la cifra que ofrecen los sindicatos, que va a haber 3.500 interinos menos, entre otras cosas porque el curso pasado había en la Comunidad de Madrid 1.700, con lo cual es matemáticamente imposible sostener la cifra que ellos dan.
¿Sabemos cuánto va a suponer esa compensación económica que se promete a parte del profesorado? ¿Se ha terminado de perfilar esa cifra ya?
A ver, la compensación económica se va a efectuar a aquellos que ejercen una especial responsabilidad dentro del instituto, como son los profesores tutores, los jefes de departamento o los coordinadores de informática. Ellos tienen más carga de trabajo, una responsabilidad mayor. Y hasta ahora, ¿cómo, digamos, se premiaba a estos docentes? Se les reducía aún más las jornadas lectivas. Es decir, estos docentes hasta ahora estos con especial responsabilidad que he citado tenían que impartir menos de 18 horas, 16 en el caso de los tutores, 15 en el caso de los jefes de departamento, etcétera, etcétera. Ahora, como los profesores van a impartir 20 horas a la semana, lo que es justo es darles una gratificación, una mejora retributiva a todos los que ejercen estas funciones. Uh-huh. Nosotros, evidentemente, al que tiene más responsabilidades o mayor carga de trabajo, no se le puede tratar igual que
al que no hace. Pero esa cifra todavía no la tenemos.
Esa cifra es la que esperamos debatir con los sindicatos mañana en la mesa sectorial.
Había preguntas que les pedíamos a nuestros oyentes de La Ventana de Madrid a través de madrid@cadenaser.com. Javier Torres, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Javier, a ver, ¿qué preguntas nos han llegado para la consejera?
Voy a empezar por una. Tengo cuatro seleccionados. Cuatro votaría 75. Una pregunta. Soy profesora interina, dice Paula. Me he presentado cuatro veces a las oposiciones, las he aprobado tres veces. El pasado curso no trabajé, este tampoco espero trabajar. He agotado el paro, tengo 31 años y no sé si debo abandonar mi vocación y buscarme otra profesión. ¿Cree usted que, tal y como plantea y planea el futuro de la educación pública en Madrid, debería dedicarme a otra cosa?
Yo creo que va a tener muy buenas oportunidades de cumplir con su vocación en el futuro. Primero, porque la población escolar en la Madrid está en crecimiento. Ha crecido mucho estos años en infantil y en primaria, pero esa ola de más alumnos llegará a la secundaria y, por tanto, va a tener, en fin, se va a encontrar con un sistema educativo en plena expansión. Y segundo, porque la Comunidad de Madrid, quiero recordar, el último año, que fue el año pasado, celebró la mayor convocatoria de oposiciones a cuerpos de secundaria y de formación profesional de nuestra historia. Ofrecimos 3.500 plazas y esperamos el año que viene, que es cuando vuelven a tocar oposiciones a cuerpos de secundaria, poder ofrecer un número importante también de plazas. Con lo cual, en fin, esos dos yo creo que son al menos datos que no, yo creo que puede tener expectativas positivas.
A ver, vamos rápido, Javier.
Sí, la segunda pregunta para que nos entre precisamente sobre este tema. ¿Cuándo tiene fecha prevista o al menos aproximada para la celebración de oposiciones de maestros? En el caso de realizarse durante el curso, ¿cómo se van a organizar?
Las oposiciones a maestros, yo creo que el primer examen se celebrará con seguridad este otoño, probablemente el próximo mes, y al celebrarse durante el curso, no en los meses de julio como en otras ocasiones, pues las haremos en horario de tarde o de fin de semana para no perturbar el normal funcionamiento de los centros educativos.
Otra más, Irene Flores dice: ¿por qué se nos pide esfuerzo a los docentes de la pública cuando en Madrid se dejan de ingresar 90 millones por las desgravaciones a las familias con hijos en la enseñanza privada?
Las desgravaciones a las familias con hijos en la enseñanza privada se hace únicamente a las familias de rentas más bajas, que está topado por renta, digamos, las rentas altas no tienen esa desgravación, son desgravaciones por gastos en idiomas o por cuotas de escolaridad, también por uniformes. Y quiero recordar, bueno, que esto no es una lucha, no debe ser una lucha entre modelos de escuela. Si comparamos, muchas veces se dice, no, esto que está haciendo la consejería es un ataque a la educación pública para favorecer a la privada. Quiero recordar, para los entendidos o para cualquiera que haga un análisis objetivo, que los docentes de la privada y de la concertada trabajan muchísimas más horas que los funcionarios públicos equivalentes, ¿no?, de la etapa equivalente, en este caso de los institutos, y normalmente por menos sueldo. Pero bajo ningún concepto nosotros pretendemos favorecer un modelo frente a otro, todo lo contrario.
Y la última.
Y la última, que es doble, la primera parte es irónica, de Luis del Saz, que dice: se da el caso de un compañero mío de economía que va a tener que dar clases de educación física. Se prevén contracturas y lesiones, ¿no lo cree usted? Eso por un lado. Y por otro lado, dice Marian Arana: soy un profesor de secundaria de la especialidad de filosofía y hoy me han comunicado en el centro que, aparte de las horas de filosofía, tendré que impartir 6 de biología para completar el horario. ¿Esto es lo que usted y los inspectores consideran materias afines? Si se cumple lo que usted dijo ayer en sus declaraciones, los inspectores no me permitirán dar esas 6 horas, ¿verdad?
Con rotundidad. Yo creo, sinceramente, que en el primer caso ha debido ser una broma de algún oyente. Las materias que puede impartir un profesor son las fijadas para su especialidad por normativa ministerial. Un profesor de latín está capacitado y es un especialista no solo de latín, puede dar clases también de cultura clásica. Un profesor de biología puede dar clases de ciencias naturales, pero un profesor de economía no puede dar educación física. Un profesor de música no.
De filosofía le puede dar economía.
Sí, los estudiantes interinos lo hemos vivido en el Ayuntamiento de Madrid. Es un problema habitual en las administraciones públicas. ¿Qué pasa con los interinos? Que se regulariza su situación, entran por oposiciones. Es un problema constante y habitual. Bueno, relaciones empresa-sindicato. Lo hemos tenido con los controladores a otro nivel. Siempre está la teoría, la empresa, en este caso el Ministerio de Fomento, el ministro: oiga, los controladores trabajan muy poco, voy a reorganizar su trabajo. Bien, eso es así, esa es la regla de juego. la empresa intenta reorganizar el modelo de producción, los trabajadores negocian sus derechos y eso sucede en todos los lugares. Por tanto, lo que hay es un conflicto, me parece, de la relación organizativa del trabajo.
Sí,
¿Puedo añadir un pequeño matiz? Lo que pasa es que es cierto que hay un conflicto entre la patronal y unos sindicatos, pero es que hablamos de un tema que es la educación, claro. Que no es un tema menor. Es decir, que nos estamos jugando el futuro de los chavales, que estamos poniendo en juego también y en riesgo el futuro del país, y que es una cuestión que no podemos analizar como si se pusieran en huelga, con todos los respetos, los trabajadores de una fábrica de zapatos.
Claro, yo, por ejemplo, me ha resultado muy chocante determinadas comparaciones, porque he dicho que son inducidas, pero además son demagógicas. Es decir, yo creo que hay... decía, es un problema del modelo educativo. Sí, pero hay una cosa que es básica. Imaginemos un instituto de Villaverde, de Vallecas, de cualquier punto de nuestra ciudad, con un proyecto de centro. Un proyecto de centro que, además de las materias, tiene las tutorías, tiene la capacidad de intervenir, la capacidad de integrar, la capacidad de superar dificultades muy serias en determinadas zonas, en determinados barrios, y con ella tiene esa posibilidad. Ha construido un proyecto integrador, con buenos resultados académicos y con calidad. Y llegan uno y le descolocan todo el horario, dos horas tuyas, una mía, las 18, las 21, para producir un modelo burocrático de la educación que no dará resultado. Eso es muy serio. Imaginemos proyectos de centro que yo conozco, de gente, profesores, equipos, claustro, que se deja la vida en ese proyecto de centro, y lanzo clarísimamente un alegato a favor de esos profesores de secundaria en esos institutos, que, y con esa vocación, que este debate me parece, vamos, encanallado y perverso, como se está planteando, o como se está planteando en este caso desde la consejería.
Yo me gustaría estar estoy en desacuerdo con alguna cosa que ha dicho Ignacio. A mí, por ejemplo, la utilización de palabras como patronal y empresa para referirse a la educación pública me parecen terribles. Las empresas siempre tienen afán de lucro, además es lógico que lo tengan. Evidentemente, en la comunidad y en el ayuntamiento, y en el tema de la educación, ni en ningún otro puede haber afán de lucro. Y llamarle patronal también a la comunidad o al ayuntamiento me parece que son términos que sí que en el mundo de lo privado son totalmente correctos, en el mundo de las instituciones me parecen incorrectos. Y me parece sobre todo que esta combinación y el empezar a llamar las cosas de otra manera sí que puede llevarnos a ese tipo de procesos en los que a la privatización se les llama cualquier otra cosa, o a echar a la gente a la calle se llama flexibilizar la plantilla.
Venga, Ignacio, por alusiones, y vamos cerrando este asunto.
Yo me refiero a lo que es un modelo de organización donde tiene que haber alguien que tenga la responsabilidad política de la organización, y esa responsabilidad política la tiene la comunidad, igual que los controladores aéreos la tiene el ministerio.
Están rompiendo la autonomía y la capacidad de los
centros. Yo lo que me niego a reconocer es que los servicios públicos no tienen un análisis de eficiencia económica, y que los servicios públicos cabe entrar cualquier cosa. Oiga, y aquí puedo gastar y no tengo que hacer un análisis de por qué puedo mejorar. Oiga, yo puedo mejorar, y
sí, sí.
Creo que tengo la obligación como responsable político de introducir mejoras.
Pero eso no vale con que te impongan cuadricular unos horarios de una forma. Eso lo que hace es romper la dinámica precisamente de mejora de la planificación.
Pero
de
los centros educativos especiales que tú dices, me figuro que tendrán
tratamiento. No, especiales no.
No, digamos,
son los normales. Son la educación, los institutos en secundaria y en la autonomía, en los proyectos de los centros, funcionan como yo te estoy diciendo. No son especiales. Es así en el 80%. Es esa capacidad de tramar un proyecto de centro con un claustro que ahora interviene y interfiere la consejería modificando horas.
¿Reconocerás alguna competencia a la comunidad en ese proyecto de centro? Porque si no, entonces quitamos la consejería y establecemos un modelo distinto de llevanza de la educación.
Bueno, hay algunas competencias que quieren devolver, no estaría mal que devolvieran educación y sanidad.
Elena Orrillo, ¿qué tal? Muy buenas tardes otra vez. Teníamos encuesta en radiomadrid.es, teníamos encuesta sobre educación, además coincidiendo hoy con la entrevista de Lucía Figar en La Ventana de Madrid, y el resultado es abrumador.
Sí, Javier, el resultado es abrumador y contundente, porque gana por un 95% los que opinan que la educación es prioritaria y no admite recortes, frente al 5% que opina que la situación actual no permite otra salida.
Bueno, pues ese es el resultado. Pueden seguir votando, como siempre, en radiomadrid.es. Enseguida vamos a irnos a la calle, porque había convocado ahí una concentración vinculada al 15M, que salía de la Ronda de Atocha. En unos minutos vamos por allí, pero no me resisto, antes de cerrar la tertulia, esta tertulia express, casi pequeñita de juguete, a preguntaros por la idea de lanzar una policía autonómica en Madrid, de poner en marcha un nuevo cuerpo policial en Madrid, al hilo precisamente de las movilizaciones, de todo lo que ha ocurrido con el 15M y de los disturbios, los altercados que se han producido en la calle. ¿Esto es un brindis al sol de Aguirre? Entiendo que sí, porque obviamente si no hay dinero para educación es difícil entender que haya dinero para crear un nuevo cuerpo policial.
Yo creo que en el debate de estatutos se excluyó totalmente esa posibilidad.
Yo creo que lo ha pensado como una manera.
Donde se criticaban los Mossos de Escuadra y las policías autonómicas, se excluyó esa posibilidad, por tanto, es absolutamente interiorizado que no se quería, y esto no solo es un brindis al sol, sino que es como una especie de amenaza absurda en términos de que la gente no sabe de qué está hablando. Porque
Ignacio.
Es un brindis al sol, ¿no? Claramente, vamos claro. A ver. Esto hay debates, los diarios. Decisiones de la comunidad lo recoge muchas veces, desde Alberto Ruiz Gallardón hasta las propias declaraciones de Esperanza Aguirre. No va a haber una policía autonómica en Madrid, esto es un desahogo. Bien, dicho esto, yo creo que también paciencia, más diálogo, ¿no? Y vuelvo a lo que decía antes con relación al modelo educativo. A mí no me gusta que haya 17 modelos educativos, ni me gustan las policías autonómicas en cada comunidad autónoma, ¿no? Porque creo que el derecho de igualdad, y mucho a lo que me refería antes, el derecho de igualdad de un chico de Segovia en la educación secundaria tiene que ser igual que el de un chico de Leganés o de Fuenlabrada. Y eso creo que lo garantiza el Estado. Y con este lío de las autonomías y de los recortes vamos a acabar haciendo un país por fascículos y fracciones.
Aquí estamos todos de acuerdo, Moncho.
Bueno, yo lo único que quiero decir es que probablemente lo haya hecho Esperanza para terminar con el problema del paro. Ahora meto 5.000 policías, son 5.000 puestos de trabajo. Tendremos un policía para cada uno, lo cual estará bien. Tendremos un profesor para cada uno, pero un policía sí. Y luego recordar de Esperanza Aguirre que la Bastilla era una prisión.
La Bastilla era una prisión.
Por eso digo que los indignados nunca haremos una Bastilla en la Puerta del Sol, porque una Bastilla es una cárcel.
El punto del corner speaker hay que ponerlo en Madrid, en algún sitio. Negociemos también con los indignados,
¿eh? Vamos a ir a la calle precisamente, vamos a saber cómo va esa concentración que estaba prevista para las 7 en punto de la tarde. Allí tiene que encontrarse nuestra compañera Marina Fernández, con la que vamos a conectar enseguida. Insisto, salían de la Puerta de Atocha, tenían que ir hasta prácticamente las puertas del Congreso de los Diputados, protestan contra la reforma de la Constitución. Marina Fernández, yo no sé si está por ahí. Marina, hola Marina.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Cuéntanos cómo va eso.
Bueno, pues cientos de personas están marchando ya por el Paseo del Prado casi hacia el final, tras la cabecera, tras una pancarta que reza contra la reforma de la Constitución. Vamos a escuchar sus razones.
Es una reforma constitucional que no solamente no cuenta con la opinión de la gente, sino que además recorta los derechos sociales que durante mucho tiempo han costado adquirir.
Es que da igual que funcione o no funcione, tenemos que protestar, porque lo que no podemos seguir es callados y cada vez poniéndonos más normas en contra del pueblo.
Con sus argumentos marchan ya en dirección al Congreso de los Diputados a unas horas de que allí se vote esta reforma de la Carta Magna. Las consignas, los gritos de los manifestantes se confunden con un sonido que va camino de convertirse en habitual en Madrid. Es el del helicóptero que desde la aparición del 15M vigila desde el aire este tipo de manifestaciones. Y además de las pancartas en las manos de los manifestantes podemos ver el texto que los convocantes, la Asamblea de Vallecas, Izquierda Comunista o la Coordinadora Antifascista de Madrid, entre otros, han repartido esta tarde a todos los que se han acercado a esta glorieta de Carlos V, un texto, un manifiesto con un llamamiento rotundo: huelga general ya.
Gracias, Marina Fernández, desde las calles del centro de Madrid. Ignacio, muchas gracias por venir.
Gracias.
Inés, muchas gracias. Y, por supuesto, Moncho, muchas gracias. Hemos estrenado ya la tertulia de esta nueva temporada de La Ventana de Madrid. Hacemos un alto en el camino y hoy es jueves, así que les vamos a proponer algo bastante especial, alguna cosa bastante especial para estas horas posteriores al trabajo.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
José Guerrero, administrador de fincas.
Toda mi vida laboral una locura, hasta que conocí a Sergamad. Contraté con ellos los servicios de conserjería, limpieza y jardinería de mis clientes. Su buena gestión y respuesta inmediata me ayudó con los presidentes de comunidad. Ahora gestionarán también nuestros sistemas de seguridad.
En Sergamad tenemos la llave de su tranquilidad. Informes en sergamad.com.
¿Eres castellano manchego? ¿Vives en Fuenlabrada? Ahora Servisur adapta la antena para disfrutar de la televisión de Castilla-La Mancha y la televisión local de Fuenlabrada o zona sur de Madrid. Servisur lanza una oferta especial para comunidades para recibir todos los programas, series e información local de Fuenlabrada en 8 Madrid Sur y canal de Castilla-La Mancha Televisión por solo 100. Mantenimiento en comunidades de Telecomunica 31 697 6576.
¿Por qué vas a gastar más si en Sánchez lo encuentras más barato?
¡Piensa, piensa!
Cabecero dos mesillas, cómoda y espejo por 199 euros. Apilable de 270, también en varios colores, con su vitrina, su bodeguero, su mesa de televisión, su estantería, todo por 199 euros.
¡Agradecimiento, Sánchez!
Hola, ¿cómo estás?
Te veo muy bien.
Es que voy muy a menudo al spa balneario Domus Aurea y me encuentro realmente bien.
Pero eso es caro, ¿no?
¡Qué va! Mira, con tu entrada al circuito hidrotermal te dan un cupón descuento del 33% para tu próxima visita. Tienen todo tipo de tratamientos de estética y belleza. Y además nos ofrecen cheques regalo para sorprender a nuestras amistades.
Oye, me interesa. ¿Dónde está?
En Carranque, en el Hotel Comendador, a tan solo 15 minutos de Fuenlabrada.
Spa Balneario Domus Aurea, 925-52-95-68 y en www.hotelcomendador.es.
Ser Madrid Sur, te hablamos a ti.
95 euros, Servisur.